Hablaremos del control mágico del clima, de la calor, del frío, de las lluvias, el sol y los vientos. Hay muchas personas que han tratado de controlar el clima, que como se ha visto nunca, o casi nunca, es del todo favorable a los seres humanos. Los que estamos aquí en el Bauen lo comprendemos, incluso yo he pedido a las autoridades que se abstengan de prender el aire acondicionado para que esta charla surta un mejor efecto. Enseguida me han complacido. Yo recuerdo que algunos decían que el músico de Palermo, Ives Castagnino, tenía la particularidad de tocar el tango El Aguacero y hacer llover. Se decía que el tipo cada vez que tocaba El Aguacero, llovía. Bueno, él lo tocaría con otro arreglo, porque no llueve. No era el tango El Aguacero quizá el que hacía llover, era él que lo tocaba de alguna manera, qué sé yo por qué llueve.
Claro.
Y todos decían que era cierto, incluso lo contrataban, lo llamaban de Chacabuco, de Junín, de Baigorrita, para que tocara El Aguacero e hiciera llover. Él solía presentarse en algunos anfiteatros al aire libre, en tiempos de sequía, y entonces tocaba muchos tangos, y el último era El Aguacero. Imagino lo va a tocar primero, y van a tener que salir todos corriendo. Tocaba El Aguacero y salía corriendo, a veces porque llovía, y a veces porque no llovía. En el primer caso huía del agua, y en el segundo de los paisanos. Es decir, el ejercicio de rituales para que empiece a llover, a veces da resultado y a veces no. Los griegos tenían una idea muy extraña de la lluvia. Creían que provenía de las aguas menores de Zeus. Que cuando Zeus soltaba sus orines, llovía. Tanto es así que la palabra que designa al cielo es muy vecina a la palabra que designa a los orines. Ahí tenemos Ouranos, que es el cielo, y después viene el resto, ¿no? Los hebreos tenían, o en tal caso algunos escritos parecen tener, o algunas tradiciones parecen auspiciar la idea de que detrás de la bóveda celeste, sobre la bóveda celeste, atención usted que es arquitecto, había agua. Que había unas aguas que se llamaban las aguas de arriba. Y que incluso la forma de desencadenar el diluvio universal fue la siguiente. Se sacó el tapón que sostenía en su lugar a aquellas aguas, que era una de las Pléyades, una estrella de la constelación de las Pléyades. Fue quitada por Dios, y con el agujero que queda cuando uno saca una estrella de la bóveda celeste, eso es algo que sabe cualquiera que haya estudiado astronomía, cuando tremendo, uno quita una estrella de la bóveda celeste, a veces no sucede nada, pero si es una de las Pléyades, sí, porque hay un agujero que pertenece al tanque que hay sobre la bóveda celeste, y entonces las aguas se vierten sobre la tierra y tiene lugar el diluvio.
Es así.
Lo curioso, la rima efemerista de este mito es que, al parecer, según dicen los astrónomos, una de las Pléyades desapareció allá unos 3.000 años antes de Cristo, es en una época que puede considerarse como apropiada para este episodio que tuvo Noé como protagonista. En la India, algunos brahmanes se sometían también a ciertas reglas para atraer las lluvias. En principio debían aprender un himno del Samaveda llamado Canto de Sakvari, que versaba precisamente acerca del arma más poderosa de Indra, que es el rayo. estudiante que quería dominar aquella virtud y atraer la lluvia, debía aislarse y dejar su aldea para dirigirse a la selva. Es decir, era una carrera la de convocador de lluvias. Entonces el postulante dejaba su aldea, se dirigía a la selva, y allí, durante un tiempo que variaba entre los 7 y los 12 años, debía observar las siguientes normas. Llevar ropas limpias, comer alimentos negros. ¿Y qué alimento es negro, por ejemplo? A ver, vamos a jugar a nombrar alimentos negros.
Y... negros, negros.
Esos fideos que le dan ahora, esos ravioles negros, ¿vio? No,
ravioles sí, negros. Nunca negra. Vi ravioles negros. Sí. Nunca vi alimentos sí, negros.
Y los fideos,
fideo a la tinta negra, no sé.
Con tinta de calamares.
Algo de eso.
Con tinta de calamaro.
Cualquiera de ellos.
Bien, el caso es que este hombre, porotos negros. Bien. Si llovía, no debía refugiarse bajo un techo, nunca debía cruzar una corriente de agua sin tocarla, y le estaba prohibido navegar, y además tenía que cantar ese himno que hemos dicho que se aprendía en el canto de Shakyamuni todos los días. Al que seguía aquellos preceptos, le bastaba con desear la lluvia para recibirla. El tipo deseaba la lluvia, y la recibía. Desear, si tener esta propiedad de que el deseo se convierta automáticamente en su satisfacción, parece una bendición y puede ser una maldición. Si usted lo tiene nada más que para la lluvia, bueno, fenómeno. Pero recuerdo la piel de zapa, ¿no? Pero imagínese a alguien que tuviera esta desgracia, al que todo deseo se le cumpliera inmediatamente. Y sería difícil, ¿no?, controlarse. Y además, al cabo, ese tipo padecería una saciedad insoportable. El deseo requiere una atención. Si usted no tiene una atención, no hay goce. El deseo que se cumple inmediatamente no te da tiempo a desear. ¡Ay, cómo me gusta esa vera! Y cuando el amor es la atención, dura desde que algo te gusta hasta que te lo comiste. Se llama el deseo y es lo mejor que hay en la vida. Si usted elimina eso, si la cuerda se convierte, si el segmento se convierte en un punto, yo la amo.
Aparte, esa satisfacción del deseo es tan tremendamente insoportable, lo más probable es que en un momento desee morir y lo logre.
Está bien, vivir. Está bien, claro. Está bien. Pero es que es una cuestión geométrica. Sí, sí. El deseo debe ser un segmento, no muy largo tampoco. Porque si el deseo es una semirrecta, también es insoportable. Es un deseo que nunca se cumple. Lo peor que le puede pasar a un deseo es cumplirse siempre o no cumplirse nunca. Bien, pero no importa. Estos tipos, sin hacer esa clase de consideraciones, después de todo lo que querían ellos era que lloviera, ¿no? Les bastaba desearlo para que lloviera. Los hombres de Egyu, un distrito de Abisinia, el lugar que ahora se llama Etiopía, ¿no?, acostumbraban a trabarse en sangrientas peleas unos con otros, aldea contra aldea, durante una semana entera todos los meses de enero. Procuraban gestar un derramamiento de sangre para que aparecieran las lluvias. Ellos creían que la sangre derramada producía lluvia, entonces en enero, que sería, me imagino yo, un mes seco en Abisinia, se mandaban para que lloviera. Pero vino un emperador progresista llamado Menelik que prohibió esas peleas. Tuvo mala suerte. Al año siguiente la lluvia fue muy escasa y la protesta popular fue muy grande, tan grande que el emperador tuvo que ceder y permitir nuevamente esas luchas sangrientas, aunque solo 2 días por año. Eso se llama cultura popular. Sangrar para producir lluvias era un procedimiento común en muchas civilizaciones, de todos modos, ¿no? Los profetas de Baal se cortaban con cuchillos conforme al mismo principio. Cuanto más sangre brote, más lluvia caerá. Entre los griegos hemos hablado no hace mucho aquí de Salmoneo, un rey de Elis, que él y salieron de Pirrón, ¿no? aquel filósofo amigo nuestro. El rey de Elis imitaba el ruido del trueno arrastrando vasijas de bronce con su carro y al mismo tiempo arrojaba tizones encendidos para imitar a los relámpagos. En verdad lo que hacía era imitar a Zeus, el príncipe de los dioses, ¿no? El dueño del trueno y del relámpago. Te tiraba un tizón, un rayo. Arrastraba una escupidera, un trueno, y así. Además, Salmoneo decía que él era el mismo Zeus y se hacía ofrendar los mismos sacrificios que el príncipe del Olimpo. Entre los habitantes de Tesalia y Macedonia, cuando la seca se prolongaba demasiado, se acostumbraba a desnudar a una muchacha. Ahí me está gustando, ¿eh?
Sí, sí, sí.
¿Cuánto hace que no llueve?, decían cada rato. Pero después la vestían de nuevo, ¿eh? La vestían de pies a cabezas con hojas, hierbas y flores. Disfrazada así, la llamaban la Dodola, mitad porque estaba vestida con flores y hojas, y la hacían recorrer el lugar al frente de otro grupo de muchachas que no se aclara si estaban desnudas o vestidas con hojas. Se detenían en cada puerta y bailaban, y los dueños de casa debían responder tirándoles agua, como en época de sequía, encima con payasadas que agotan la poca agua que tenemos. En las afueras de Roma, cerca de un templo de Marte, se conservaba una piedra conocida como Lapis Manalis, y en época de sequía se la llevaba a Roma y se la mojaba. No a Roma, sino a la piedra. Se suponía que así se produciría la lluvia inmediatamente. Algunas veces llovía, y otras veces no. Es decir que el efecto de esta piedra milagrosa era milagroso a veces y a veces no. Los chinos estaban convencidos de que si los cadáveres humanos no se enterraban, las almas del cadáver sentía la molestia de la lluvia, que el cadáver insepulto se molestaba si le llovía encima, como si estuviera vivo. Y entonces, parece que cuando sucedía eso, cuando había un cadáver insepulto, el alma del cadáver y otras almas detenían la lluvia. Esto les llevó a pensar que cuando había lluvias excesivas, no estaba mal dejar algunos cadáveres sin sepultar para
frenar la lluvia,
para detener el aguacero. Y así lo hacían, ¿eh? Bueno, es la ciencia eso. Pero otras veces hacían otras cosas. Supongamos que deseaban lluvia los chinos, no que parara, porque veo cómo es uno. Cuando llueve quiere que pare y cuando no llueve quiere que comience la lluvia. Cuando la lluvia era deseada, los chinos hacían un enorme dragón de madera y papel y lo llevaban en procesión. Ahora, si no llovía, el dragón era insultado, me parece a mí que con toda razón.
Sí.
Y lo hacían pedazos, lo rompían al dragón. Otras veces amenazaban y pegaban a la figura de los dioses y hasta llegaban a despojarlos de su categoría. Los descendían a dioses de primera B y a un primera C. ¿Eh? Si sucedía lo contrario, es decir, si llovía, el dios era promovido a una categoría superior, siempre por decreto imperial. Es decir, era el emperador el que estaba por encima de los dioses.
Sí, claro, ¿eh? Los ubicaba.
En abril de 1888, los mandarines de Cantón rogaron al dios Lungwon, de quien hemos hablado también aquí, que detuviera una lluvia interminable. Llovía, llovía, al final se cansaron, fueron, escúcheme, le dijeron al dios Lungwon, detenga esta lluvia interminable. Pero como Lungwon desoyó aquellos pedidos, encarcelaron la imagen de esta deidad durante 5 días, y esto tuvo un efecto muy favorable. La lluvia cesó y entonces el dios recuperó su libertad. Los siameses, me refiero a los nativos de Siam, castigaban a sus dioses también. Cuando necesitaban lluvias, exponían a sus ídolos al sol abrasador para que supieran lo que era bueno, ¿eh? Al revés, cuando deseaban tiempo seco, le sacaban los techos a los templos y dejaban que los ídolos se inundaran. Esto parece gracioso y lejano, pero en Europa también sucedía, y no hace mucho tiempo, ¿no? En Palermo, a fines del siglo pasado, arrojaron una imagen de San José en un jardín para que viera por sí mismo el estado de cosas, ¿no? Y juraron dejarlo al sol hasta que lloviera. Otras imágenes de santos fueron puestas de cara a la pared como si fueran niños traviesos, otros fueron expulsados de sus parroquias, groseramente insultados. Bueno. En Caltacineta le arrancaron las alas doradas a la espalda de San Miguel y la reemplazaron por otras de cartón, también por no cumplir San Miguel lo que se le pedía, ¿no? Le quitaron el manto purpúreo y le pusieron un taparrabo cualunque. Después lo juzgaron por falta de respuestas y ahorcaron su imagen. Pero bueno. Los griegos creían que el sol transitaba en su carro por el cielo. Por eso los rodios, los de Rodas, ¿no?, le entregaban anualmente un carro y cuatro caballos que lo hundían en el mar, que es donde se suponía tenía sus cocheras el sol, para que el sol los usara. Así pensaba también que el sol descansaba al atardecer. También los espartanos y los persas le sacrificaban caballos al dios del sol, qué sé yo. Digamos algunas palabras acerca del control del viento. En la antigüedad clásica había una familia en Corinto que tenía fama de detener los vientos huracanados. No sabemos cómo hacían, pero cada vez que había un viento fuerte llamaban a esta familia y los tipos ahí se mandaban tres o cuatro no sé qué y el viento se detenía. Aún en la época cristiana, bajo el reinado de Constantino, un tal Sopater fue condenado a muerte, acusado de atar los vientos con procedimientos mágicos, de modo que los barcos que llegaban cereales a Egipto y Siria quedaban detenidos. Es decir, el viento también es necesario, y este hombre yo creo que fue condenado con justísima razón. ¿Cómo una persona va a detener los vientos y a impedir la navegación? No, se lo digo porque me pareció notar que usted está un poco en contra de esta medida tomada contra Sopater. Los hechiceros de Finlandia, que son la mejor gente que existe, solían vender viento a los marinos cuando estaban detenidos en los puertos. Si vos eras un marino y tenías un barco y querías zarpar y había calma chicha, había hechiceros que te vendían viento. Le vendo un poco de viento. Parece que hacían tres nudos en un pañuelo y te lo entregaban. Entonces, si vos deshacías el primer nudo, provocabas una brisa. Al desatar el segundo, venía un viento fuerte, y si desatabas el tercero, un viento huracanado podía destruirte, ¿no? Uh-huh. Así que me imagino yo que casi nadie...
El tercero nunca.
Desataría el tercer nudo y un pañuelo. Digamos, para terminar, que Herodoto contaba que en Trípoli una vez soplaba el viento del Sahara, ¿no?, y se secaron los pozos de agua. El viento del Sahara es terrible, ¿no?, las dunas se trasladan, lo entierra, bueno, en fin. Y el pueblo se reunió en consejos y resolvió marchar unido a hacer la guerra contra el viento sur. Pero cuando entraron en el desierto, el Simón los envolvió y los sepultó a todos sin excepción. Es decir, que le hicieron la guerra al viento sur y fueron derrotados.
Perdieron.
Dice Michel Lé que la historia pudo muy bien ser contada por alguno que los vio desaparecer durante la batalla con tambores y timbales batientes en la nube roja de aquel torbellino de arena. En estos tiempos todavía seguimos haciendo guerras al viento, ¿no?, confundiendo la cosa con su símbolo, etcétera. Pero estas son otras conversaciones. Hacer la guerra al viento no está mal, perderla es terrible. ¿A quién podemos dedicar esto? No está Rolón, que es la persona que se encarga de la dedicatoria, que incluso recibe soborno para de gente que necesita que le dediquen cosas. Nunca entendí eso, ¿no? Gente
no.
Que está, ¿por qué no me dedica? Dedíqueme. No entiendo mucho eso, pero ya lo vamos a pensar cuando venga Rolón, que sabe mucho de esas cosas. Sí.
¿Se lo hubiera dedicado a la Dola, era no?
Rolón. A la Dodola.
Dodola.
Aquella muchacha que desnudaban los macedonios, aunque después cometían la torpeza de vestirla con yuyo. Con cualquier cosa que una mujer vestía con yuyo. Los yuyo, hojas secas, tú, querido.
Claro,
lleno de bicho colorado. Después le queda la piel toda que. Sí. A la Dodola.
Sí, toda irritada.
Dodola parece de mi familia, ¿no?
Claro.
Bueno,
Dodolita.
En homenaje a esta guerra contra el viento del sur, también llamado el Simón, escucharemos el triunfo que se llama El Viento del Sur. Lo tocará el Quinteto de Vientos Municipal de Olavarría con Oscar Alem en piano. Es un triunfo. Bien distinto de lo que contamos antes, que más bien era una derrota. Este triunfo se llama El Viento del Sur y lo escuchamos con esta gente de Olavarría. Adelante. Si durante la interpretación se llega a levantar viento...
Sí, ¿por qué razones?
No disparen.
Agárrense bien a los asientos, aunque no sé si es buena política, porque muchos de los asientos de este lugar... No están muy pegados al suelo. Hemos tenido que atornillarlos incluso porque había gente que se llevaba la butaca.
Se lo llevaban puesto.
Sí, venían a ver el programa y a la salida se llevaban la butaca. Así que si se levanta el Simón, agáchense y agárrense del asiento. Adelante con la interpretación, por favor. Thank you.
la venganza será terrible, hemos escuchado al Quinteto de Vientos Municipal de Olavarría y a Oscar Alem en piano interpretando El Viento del Sur.
Sí, sí.